puestos de pie si son tan amables de escuchar la lectura de la Escritura. Es parte de nuestra adoración escuchar con reverencia la lectura de la Palabra de Dios. El libro de Primera de Juan. En el capítulo 4 voy a comenzarles a leer en el versículo 7 hasta el versículo 18. Primera de Juan, el capítulo 4, el versículo 7 al versículo 18. El apóstol Juan nos escribe: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si usted vino a la iglesia desde pequeño, probablemente el primer corito que cantó es el que dice: tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. La, 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 la. ¿Se acuerdan? Me imagino que algunos de... hasta se acuerdan que hacían con las manos las señas, ¿verdad? Tres palabritas son las que aprendí de memoria. Dios es amor. De niño aprendió esa famosa frase, es una cita de la última parte del versículo 8 que leímos, 1 Juan 4, 8. Y ahora de grande, Dios mediante aprenderá esta cita, este versículo y su contexto. Pues como iglesia memorizaremos este pasaje de 1 Juan capítulo 4, el versículo 7 al versículo 18. Como generalmente lo hacemos, aprenderemos un versículo por mes, de 1 Juan 4, 7 al 18. Ahora, para enero, entonces, nos toca 1 Juan 4, 7, donde el apóstol escribe: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. La primera frase es un mandamiento: amados, amémonos unos a otros. Y el apóstol mismo nos anima a obedecer este mandamiento, cumpliéndolo, él mismo, él nos dice: amados, ya, y usa otras palabras para describirnos en esta epístola, ahorita vamos a mencionar unas de ellas, pero luego se nota su amor al decirnos amados, él mismo cumple con este mandamiento, y es sincero cuando nos dice amados, de verdad ama a los lectores de este libro, no es un hippie que está drogado y que llama a todos al amor, hay que amarnos todos. No, por supuesto que no. El autor es el apóstol Juan. Es un anciano, probablemente tiene ya casi 100 años cuando escribe Primera de Juan. Más o menos unos 80 años como cristiano real. Entonces, es un anciano que había aprendido a sobrepasar los rencores, los enojos, las envidias, las amarguras por simplezas de la vida. Ya anciano, él ante la realidad de la muerte, él sabe que no tiene mucho tiempo para vivir, nos da el mejor consejo de la vida: amémonos unos a otros. Creo que si hiciéramos una película sobre esa época y tuviéramos que escoger a un artista que representara al apóstol Juan, escogeríamos a un anciano, tal vez bajito, no sé por qué, pero me lo imagino bajito, muy noble, muy sencillo. Y escogeríamos, creo yo, a un anciano con un tono de voz que se notara la ternura. Al llamarnos, como lo hace en este libro, él nos dice, hijitos, hijitos míos, nos dice, hermanos, nos dice, amados. Yo creo que pudiéramos imaginarnos a un apóstol así escribiéndonos y dictando esta carta con estas palabras de amor. Y también nos anima a obedecer al mandamiento al incluirse él. Él no dice, oigan ustedes debiluchos, desobedientes y rebeldes, ¡qué bárbaro! ¡Ya! ¡Ámense unos a otros! No dice eso. Él se incluye. Él dice, amémonos unos a otros. Lo que es más fácil, por supuesto, por ejemplo, a un hijo obedecer a su madre y a su padre cuando la persona cumple con ese mandamiento y se incluye en ese mandamiento. Si una madre le dice a la hija, oye, no le grites así a tu padre, y la misma madre está gritando, o la misma madre le grita al esposo, por supuesto, la hija no le va a hacer tanto caso. O como un padre desesperado le grita a los hijos por la mañana, ¡ya levántense! Van a llegar tarde a la escuela. Y él mismo se queda acostado y llega tarde al trabajo. Por supuesto, los hijos lo van a notar. No le van a hacer tanto caso. Es mejor decirles entonces, vamos a levantarnos temprano para tener tiempo de desayunar y llegar a tiempo a la escuela y a tiempo al trabajo. Los hijos, cuando notan esa actitud y que cumplen los padres y se incluyen en el mandamiento, pues le hacen más caso. Bueno, aquí el apóstol hace lo mismo. Él dice, amados, amémonos unos a otros. Ahora, el mandamiento en sí es amarnos, más que apapacharnos, más que saludarnos cordialmente. El apóstol aquí usa una palabra típicamente cristiana, y ustedes la conocen, agape. Entonces, por así decirlo, el apóstol nos está diciendo aquí, agapiémonos unos a otros. Hay que amarnos con el amor de Dios. No el amor del mundo, pero el amor bíblico, el amor de 1 Corintios 13. Nos dice en otras palabras, hay que amarnos, como dice San Pedro, con ese amor fraternal no fingido. Ese amor cristiano que busca el bienestar de otros a toda costa. Aún si tenemos que dar la vida, el amor cristiano da su vida por los demás. Y es el mandamiento aquí entonces es de tratarnos en la práctica, como dice en 1 Corintios 13, con paciencia, con bondad, sin envidia, sin jactancia, sin arrogancia, no buscando lo nuestro, no irritándonos, pero regocijándonos en la justicia, en la verdad, no regocijándonos, por supuesto, en la injusticia. Es un amor que todo lo sufre, es un amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Palabras de 1 Corintios 13. No, otra cosa que hay que notar sobre esta frase, amados, amémonos unos a otros, es que es parte de una serie de mandamientos que nos vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, esenciales a la cristiandad. Por ejemplo, voy a leerles unos versículos, ustedes nada más escuchen y subrayen cuando menos mentalmente esa frase unos a otros. El Señor Jesucristo nos dice, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Así nosotros, en otro pasaje dice, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Otro versículo dice, así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. Estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y sigue la serie, dice otro versículo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros.
sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdona a vosotros en Cristo. El último pasaje dice, por lo cual, animaos unos a otros, edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Considerémonos los unos a los otros para provocarnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Orad unos por otros. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Saludaos los unos a los otros con un beso santo. Y es una serie que muy práctica y es esencial a la cristiandad. Y tenemos esta lista que debemos de seguir. Y por supuesto, el más importante que se repitió en esa serie, por supuesto, lo que estamos estudiando de amarnos los unos a los otros, que incluye y provoca esos mandamientos. Ahora, creo que es importante subrayar con un lápiz amarillo aquí la frase unos y otros. Os amaos unos a otros. ¿Para quién es este mandamiento? Bueno, tomando en cuenta el contexto y la serie que leímos, es obvio que unos a otros se refiere a cristianos. Personas que han nacido de Dios, que conocen a Dios. Personas, entonces, cuyos pecados han sido perdonados, han sido transformados por Dios. Personas que tienen amigos cristianos, compañeros cristianos, porque tienen esta unión de sentimientos de seguir a Cristo juntos. Entonces, este mandamiento a lo último es para creyentes y los que no son creyentes no van a poder cumplir con el mandamiento. ¿Por qué? Porque es para cristianos, para creyentes que pueden obedecerlo, no para otros. Y esta frase entonces nos recuerda que como cristianos debemos de hacerlo y como cristianos no podemos ser egocentristas, no podemos vivir la cristiandad solos, imposible. Dios nos formó, nos hizo de tal manera que vivamos juntos en unión con los demás hermanos, ejerciendo nuestros dones para ayudarlos y ellos ejerciendo sus dones para ayudarnos a nosotros a crecer y ser edificados en Cristo. No podemos ser islas, por así decirlo. Al ser cristianos, automáticamente se nos pone en la familia de la fe. Hay otros que amar, hay otros que tenemos que ayudar. Somos como un ladrillo. Cada cristiano es un ladrillo, un ladrillo solo, un bloque solo, pues ahí anda tirado en el patio, ¿verdad? Pero junto con otros ladrillos, otros bloques, forman un muro, forman un edificio para el Señor. Juntos, unidos. También creo que esta expresión unos a otros es como esos sustantivos abstractos plurales, ¿verdad? La patria. ¿Quién es la patria? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Y como que tenemos una idea ambigua, pues la iglesia, la patria, la nación. Pero la iglesia somos nosotros, la patria somos nosotros, los mexicanos aquí. Y unos a otros de la misma manera, está hablando de nosotros. Está hablando del que está atrás de ti, o delante de ti, o enseguida de ti. Se trata de nosotros como hermanos en Cristo. Aún los más difíciles, aún los más diferentes. Y el punto práctico aquí, hermanos, también es que no tan solamente debemos de cumplir con este mandamiento en la iglesia, pero en la familia también. Me temo que muchas veces en la iglesia nos tratamos mejor que en la familia. ¿Sí o no? Qué triste y trágico es esto. Por supuesto, el mandamiento, amados, amémonos unos a otros, incluye aquí a los esposos esta mañana. El mandamiento de Dios es, esposos, ámense los unos a los otros. Es a los hijos y padres. Aquí se les dice a los hijos, hijos, amen a sus padres, padres, amen a sus hijos. Les dice a los hermanos, ámense unos a otros. Entre hermanos, en vez de estar como perros y gatos, ámense unos a otros. Es el mandamiento de Dios. Es para nosotros, para ti. No pienses, ah, qué bueno que está mi esposo aquí. Ah, qué bueno que está mi hermano. Ojalá que yo... Piensa en ti. Este mandamiento es para ti. Que este año, si tú has amado y tú tienes un buen récord, por así decirlo, de amor, que ames más. Vamos a ver más de esto en los siguientes puntos. Pero algo que quería mencionar aquí respecto a la familia y el amor es que el diablo sabe muy bien, si destruye el amor cristiano en la familia, va a destruir la iglesia. Va a causar una gran hipocresía que los esposos estén aquí cantados, hasta agarraditos de la mano, ¿verdad? Y cantando al Señor, pero los hijos los ven. Eso es una hipocresía. Antes de llegar aquí en el desayuno le estaban gritándose. ¿Cómo que están cantando al Señor ahorita? ¿Cómo que están con tus hermanos aquí sentaditos muy bien? Cuando en la casa están como perros y gatos. El diablo sabe eso. Y es de suma importancia entonces que obedezcamos este mandamiento. Y esto es lo que vamos a ver en el siguiente punto. Hay que notar que este mandamiento no es la única vez que se menciona en la Biblia. Este mandamiento se repite mucho, se enfatiza mucho, se recalca mucho. Aún en esta carta, por ejemplo, vean el capítulo 2 y el versículo 7. El capítulo 2 y el versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Capítulo 3 y versículo 11. Capítulo 3 y versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de él, porque guardamos sus mandamientos. Hacemos las cosas que son agradables delante de él. Y este es su mandamiento. Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como lo ha mandado. Y podríamos leer versículo tras versículo a través de la Biblia. No tan solamente es Juan, es Pablo, es Pedro, el autor de Hebreos, nuestro Señor Jesucristo. Le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Y qué contestó? El primer mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo, que es inseparable, nos dijo, amar a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos por qué este énfasis. ¿Por qué se nos repite tanto este mandamiento? ¿Por qué? Bueno, pudiéramos pensar en primer lugar, este mandamiento se nos repite tanto por nuestra negligencia. Nuestra negligencia. Tenemos una negligencia natural a no amar a los demás. De nacimiento somos egoístas. De nacimiento somos convenencieros, orgullosos, narcisistas. Queremos que los demás nos aprecien a nosotros, que los demás nos amen a nosotros, pero nosotros no tenemos tiempo para los demás. Corre en nuestras venas la misma sangre de Amán. ¿Se acuerdan de Amán y Mardoqueo? Que se enojó Amán porque Mardoqueo no se hincó delante. ¿Se acuerdan de la historia en Esther? Léanla, lean el libro de Esther, muy dramático. Amán, enojadísimo porque Mardoqueo no se hincó ante él. Y así nosotros, y me incluyo, tenemos esa negligencia natural a pensar, todos los demás se deben de hincar ante mí. queremos que todos los demás hagan lo que nosotros queremos. Pensamos, no lo decimos, pero somos el centro del universo. Que todos los hombres existen para nosotros. Dios mismo existe para nosotros, para bendecirme a mí, para prosperarme a mí, para amarme a mí. Dios, para eso existe.
Y la verdad es que aún como cristianos tenemos este problema, esta negligencia pecaminosa. Y es por eso que el apóstol Pablo tiene que decirle a los maridos: maridos, amen a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia. Él tiene que escribir a Tito: diles a las ancianas, diles, exhorta a las ancianas que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Diles que enseñen. Entonces, necesitamos escuchar este mandamiento una y otra vez por nuestra negligencia. Pero también, en segundo lugar, este mandamiento se nos repite tanto por su importancia. Es el mandamiento más importante. En 1 Corintios 13, el último versículo, nos dicen: ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y es muy cierto, por supuesto, está en la Biblia, claro que es cierto. Y aquí pudiéramos extendernos en toda otra serie. Pero tan solamente voy a enlistarles las razones por las cuales el amor es tan importante. A los que predican son 7 puntos, así que es un sermón perfecto. Tomé nota y ya tienen los puntos principales para un sermón. O toda una serie de sermones. Número 1. Amarnos unos a otros es importante porque sólo así tenemos la bendición de Dios. Sólo así tenemos la bendición de Dios. Salmo 133, por ejemplo, nos dice de esos hermanos juntos en armonía, porque ahí llega la bendición de Dios. Sólo así. Número 2. Amarnos unos a otros es importante porque así los demás reconocen que somos cristianos. Juan 13, 33 y 34, nuestro Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Así van a saber que ustedes son mis discípulos. ¿Cómo? ¿Porque se bautizan? No. Así van a saber los hombres que son mis discípulos, ¿porque van a la iglesia? No. Nope. Claro, debemos de bautizarnos, debemos de asistir a la iglesia. Así saben los hombres que son mis discípulos, porque se aman los unos a los otros. Tertuliano, qué nombre, ¿verdad? ¿Ya le puso nombre nuestra hermana Brenda a su hijo o todavía no? Iba a sugerir Tertuliano. A mejor como segundo nombre. Bueno, fue un gran hombre, un apologista, un abogado, se convirtió. Y lo que le impresionó, y uno de sus dichos muy famosos, él vivió el segundo siglo. Uno de sus dichos más famosos fue: mirad a estos cristianos, cómo se aman los unos a los otros. Están dispuestos a poner su vida los unos por los otros. ¿Cómo sabemos que eres cristiana, que eres cristiano? Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Es importantísimo esto, amarnos los unos a los otros. Número 3, amarnos unos a otros es importante porque así cumplimos la ley de Dios. Así cumplimos la ley de Dios. Esto está en varios pasajes, lo estudiamos en Romanos, si tienen sus Biblias, Romanos capítulo 13, el versículo 8. Romanos capítulo 13, el versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Por eso se nos repite tanto. Número 4, amaos unos a otros es importante, porque sin el amor todo es en vano. Sin el amor, todo lo que hagamos, aun si cantamos y hablamos como un ángel, aun si damos todo lo que tenemos a los pobres, si no tenemos amor, de nada nos sirve. No somos nada. 1 Corintios 13.
Muy bien, número 5. Amarnos unos a otros es importante porque es la única manera de edificarnos. Este sí lo vamos a leer, Efesios 4. Aunque lo leemos mucho en esta iglesia. Efesios 4 nos dice el versículo 15. Efesios 4:15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. De que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Siguiendo la verdad en amor. Edificándose en amor es la manera en que los cristianos, en que tú creces. Por eso que es tan importante esto. Oye, en penúltimo lugar, debemos amarnos unos a otros, se nos repite tanto, es muy importante, porque el amor cubre multitud de pecados. El amor cubre multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Y en último lugar, amarnos unos a otros es importante, porque el amor es la gran evidencia que Dios nos ha dado vida y que le conocemos. El amor es la gran evidencia que Dios nos ha dado vida y que le conocemos. Esto es lo que nos enseña las siguientes frases de nuestro texto. Ahora sí, volvemos a 1 Juan, el capítulo 4 y el versículo 7. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, amémonos unos a otros, nos dice el apóstol, porque el amor es de Dios. Es decir, se origina en Dios. Dios es la fuente de todo amor. Dios es amor. Todo lo que sabemos del amor real es por Dios. Y nos va a explicar el apóstol aquí lo máximo en el versículo 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación, en un sacrificio para calmar la ira de Dios que merecíamos nosotros. Lo mismo que Romanos 5:8, ¿se acuerdan? En esto mostró Dios su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cómo sabemos del amor? A lo último lo sabemos por Dios, porque Dios es el amor, es la fuente del amor real. Entonces, es lógico pensar, todo aquel que es nacido de Dios, entonces ama. Todo el que es nacido de Dios y es amor, entonces va a amar a su prójimo. Y lo que era imposible para nosotros, podemos hacerlo al nacer de Dios. Es lo que nos cambia, es lo que nos hace cristianos y podemos amar a los demás. Podemos vencer esa negligencia. Entonces, podemos amar a los demás, aún a nuestros enemigos, si somos nacidos de Dios. Lo que nos enseña aquí el texto. Para terminar, aclaremos unas cosas de estas frases. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Tu vecino, tu vecina. Puede amar a su esposa, puede amar a su esposo. El vecino puede mandarles flores a la esposa en su aniversario, la saca de vez en cuando. Tu vecino puede amar a sus hijos, los cuida, los lleva a la escuela, provee para su alimentación, todo, todo. Y si tú le preguntas a él, ¿amas a tu esposa? Claro, claro que sí. ¿Y amas a tus hijos? Claro, claro que sí. Pregúntale, si le preguntas a los hijos, ¿tu papá te ama? El hijo le va a decir, sí, sí me ama. Le preguntas a la esposa, ¿tu esposo te ama? La esposa va a contestar, sí, sí, sí me ama. Pero la verdad es que tu vecino no es nacido de Dios. La verdad es que tu vecino no conoce a Dios. Es más, tu vecino, si tú le preguntas, te va a decir, yo soy ateo. Entonces, debemos entender aquí el versículo, todo aquel que ama con el amor de Dios, todo aquel que ama con el amor real, con el amor bíblico, con el amor de 1 Corintios 13, los que no aman con ese amor de 1 Corintios 13, el amor de Dios, no agradan a Dios. Y a lo último, realmente no aman. Aman por conveniencia, aman superficialmente, aman temporalmente. También hay que aclarar esto del nacimiento. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Aquí el nacimiento es el nuevo nacimiento del cual leímos en Juan capítulo 13. Vamos a leerlo aquí en 1 Juan 3 también. Vean lo que dice 1 Juan 3. Todo aquel que ama es nacido de Dios, dice nuestro texto, pero no todos somos nacidos de Dios. 1 Juan 3:9. 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios, no puede practicar el pecado, es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entonces, hay unos que son nacidos de Dios y otros que son del diablo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque ese es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, todo aquel que ama es un hijo de Dios, es nacido de Dios. Se refiere al nuevo nacimiento, al nacimiento de Juan capítulo 1, del versículo 12 y versículo 13. No nacemos de voluntad humana, es de la voluntad de Dios que somos nacidos. Se refiere entonces a ese versículo de 2 Corintios 5, 17, que ahora somos nuevas criaturas. Tenemos una nueva visión de la vida, tenemos una vida espiritual de tal manera que podemos entender la Biblia. Podemos escuchar el sermón y decir dentro de nuestra alma, eso sí, eso es verdad. Eso es lo que yo creo. Cosas que antes no creías o entendías. Y es en esa nueva vida que nosotros podemos arrepentirnos de nuestros odios, de nuestros rencores. Y creer el mensaje que Dios nos ha dado acerca de su Hijo. Y amar a los demás. Ahora, una aclaración muy importante sobre esto. Nosotros amamos porque nacemos de Dios. No nacemos de Dios porque amamos. Hay personas que dicen, voy a dar mucho a Teletón, voy a hacer cosas en el hospital, voy a ayudar acá, voy a ayudar a mí, y así Dios va a tener compasión de mí, así me va a perdonar lo que he hecho. No. Primero se nace de Dios, luego se ama de verdad. Es cuando Dios nos perdona, es cuando tenemos fe, es cuando tenemos el verdadero arrepentimiento. Dios nos da vida, vida espiritual. Entonces, muy importante, amamos porque nacemos de Dios. No nacemos de Dios porque amamos. Entonces, a lo último, nosotros amamos a los demás porque Dios nos amó primero. Muy bien, la última aclaración es, cuando el apóstol nos dice aquí, que nosotros conocemos a Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Obviamente no se refiere a conocer a Dios personalmente, eso es imposible. No podemos ver a Dios y vivir, nos dice Juan capítulo 1. Lo que quiere decir aquí es que conocemos lo que Dios ha revelado de sí mismo. Lo que quiere decir aquí es que continuamente le conocemos más y más en su palabra, que conocemos de su carácter, sobre todo que Él es amor, que conocemos a Dios en Cristo. Mencioné algo de esto el miércoles. No soy pentecostal, no veo visiones. Pero tuve un momento espiritual, no sé cómo llamarlo. Tuve un momento espiritual hace años, caminando de la casa para acá. Realmente no sé en qué estaba pensando o en qué estaba meditando, cuál era el versículo. Venía aquí a rumbo a la iglesia y no sé cuáles eran mis dudas, no sé. El caso es que me llegó a mi mente un pensamiento, una enseñanza tan básica, tan sencilla, pero tan profunda. Paco, todo lo que puedes conocer de Dios es en Cristo. No más. No más. Hay veces que pensamos, quisiera más de Dios, quisiera conocer más de Dios, quisiera ver algún milagro, un ángel, quisiera sentir más. Y el último el pensamiento es, la enseñanza es, todo lo que nosotros en este mundo podemos conocer de Dios es en Cristo. En la Biblia, lo que Cristo nos enseña de Dios. No más, no menos, y aquí tenemos todo lo que necesitamos para sobrevivir en este mundo, todo lo que necesitamos para adorar a Dios en Cristo, todo lo que necesitamos para ser perdonados, para tener esperanza de vida eterna, lo tenemos en la revelación de Dios en Cristo. Entonces, aplicación práctica número uno, con esto terminamos. Conoce a Dios en Cristo. Es sólo así que puedes conocer del amor de Dios. Es sólo así que puedes aprender a amar cuando conoces a Dios en Cristo. Número dos, gózate, alégrate si tienes la evidencia de amor a los hermanos. Si amas a los hermanos, eres un hijo de Dios, porque el amor es de Dios. Alégrate si tienes algo de evidencia que vas rumbo al cielo, que Dios te va a recibir. Alégrate que Dios te ha dado esa evidencia de que ha transformado tu corazón. El Espíritu Santo ha cambiado tu vida. Alégrate. En último lugar, obedece este mandamiento. Somos negligentes, aún como cristianos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Comienza con los otros de tu familia. Comienza con tu esposa, tus padres, tus hermanos. Dios te va a preguntar primero por ellos. Y también comienza a amar a los hermanos de la iglesia más. Conócelos. Conoce sus nombres. Ora por una familia de la iglesia cada semana. La próxima semana, ora por la familia Álvarez. La primera en el directorio Álvarez o Alcaraz o a la Torre, no sé. Ahí me dicen cuál es la primera. ¿A la Torre? Oren por Moisés. Oren por Karin, su esposa, ¿verdad? Esa semana, esa semana próxima. Y así, cada semana, oren por una familia. Préndase los nombres de sus hijos. Invita a los desconocidos a un café. Hay hermanos aquí que no se conocen. Invita a los desconocidos. En los convivios, trata de saludar a los que generalmente no saludas. Y a esos hermanos difíciles, a esos hermanos diferentes, velos como hermanos en Cristo y ámalos, por así decirlo, bajo la sombra de la cruz. A lo mejor no creen doctrinalmente exactamente como tú. A lo mejor no se visten exactamente como quisieras tú que se vistieran. A lo mejor hacen cosas que tú no hicieras. Pero son hermanos en Cristo. El apóstol Dios nos dice aquí, amados, amémonos unos a otros. Oremos.